El 2023 está en la radio pública.
Bueno, son las 10 de la mañana, 35 minutos. Estamos aquí junto a Sergio Garro. Y Sergio, bueno, lo vamos a presentar a la audiencia. Dijimos que teníamos muy...
Buenos días, Romy, y a toda la audiencia en general. Bueno, agradecidos por esta columna que nos brindás en el programa. Y nada, nuestro objetivo es llegar a la población zapalina y que se apropien del parque, que conozcan todas nuestras actividades, todo lo que estamos realizando y lo que vamos a realizar.
Hola, Rubén.
Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por el espacio, a todo el equipo de la radio. Nosotros ya contábamos con un espacio hace algunos años y ahora tener la posibilidad de recuperar ese espacio para nosotros y para los oyentes también es importante porque es un medio por el cual nos podemos comunicar y compartir actividades, proyectos, todo lo que surja, contenido del parque, todo lo que surja a lo largo de las semanas. Así que muchas gracias por este espacio que denominamos, mantenemos el mismo nombre, Solo Huellas, así que acá estamos, a disposición.
Bueno, ¿y qué han preparado para el día de hoy? Si bien algo tiene que ver con el comunicado que enviaron ayer, con la efeméride del día de ayer, del combatiente de incendios forestales, que acá también lo abordamos como Día Internacional del Bombero.
Claro, sí, es el combatiente de incendios forestales, que es una celebración internacional que, bueno, todos los 4 de mayo, a partir de un hecho trágico que ocurrió en Canadá, se conmemora este día, para lo cual... Tenemos unos compañeros brigadistas que van a también contar un poco el trabajo, las intervenciones que hacen ellos, un poco el quehacer del combatiente, no solo en Laguna Blanca, sino en cualquiera de las intervenciones que hacen como cuadrilla de ataque inicial, que se llama. Pero bueno, ahí le vamos a dar la palabra a ellos. Y contarles que este espacio nosotros lo concebimos como un espacio de comunicación, como decía Guadalupe, con la comunidad, con otros actores, con otras instituciones, reafirmar y ir recorriendo las efemérides, las fechas más significativas que para nosotros y para nuestra comunidad son importantes en temas medioambientales, institucionales, en materia de conservación, de combates de incendios, uh-huh. De bueno, guardaparques, hacer generar tópicos, tener dialogar con la comunidad, realizar algunas trivias, podemos organizar algunos juegos, traer algunas sorpresas, algunos uh-huh. premios, invitarlos a caminar, a recorrer, hacerlos parte del parque.
Excelente, ¿no? Excelente. Sí. Guadalupe, teniendo en cuenta que ya dejamos atrás, ¿no? La época estival, el verano, donde imagino que hay bastante movimiento allí en el parque con muchos visitantes, imagino también mucha gente de Zapala, me incluyo, que vamos a pasar alguna tarde de sábado o de domingo, han tenido mucha actividad, han tenido que hacer mucho trabajo de conciencia a la hora de que conserven el orden, la limpieza, preservar la flora, la fauna, o como que ya se va amoldando a estas costumbres el visitante. ¿Cómo lo manejan en ese sentido?
Bueno, en general el parque tiene un accionar frente a los visitantes. 2x3 se da una vuelta, se recolectan residuos que dejan algunas personas. Uh-huh. Todavía hay personas que dejan residuos.
Que no entiendo.
Por ahí dispersos. Sí. Así que bueno, en el parque todos nos encargamos de mantener la limpieza y el orden de lo que es la estepa, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad mucha gente de Zapala se acerca a la laguna como para ir a pasar la tarde.
Sí.
Y es mucho más que una simple laguna. Claro. Es un lugar de conservación muy importante para la estepa patagónica. Es un lugar de disfrute, tiene circuitos muy lindos que realmente no todo el mundo conoce. Yo me incluyo que no los conocía uh-huh. antes de ingresar al parque. De a poco los voy conociendo y me parecen fabulosos. No solamente porque es un parque atípico, es un parque muy pequeño. No es el típico parque frondoso que vemos en la mayoría de nuestro imaginario popular. Uh-huh. Es un parque de estepa. Uh-huh. Y nada, tiene una belleza que hay que saberla apreciar. Y nuestro principal objetivo es ese. Integrar al parque con la comunidad y que la comunidad se apropie del parque. Y bueno, para eso empezamos con este pequeño uh-huh. espacio en la radio para empezar a difundir principalmente el tema de educación ambiental.
Bien.
Y la importancia que tiene el parque para nuestra uh-huh. comunidad.
Perfecto. Bueno, vamos a estar en los siguientes programas. Ya saben que el viernes siempre los vamos a tener aquí a diferentes integrantes. O vendrán siempre ustedes, sumarán integrantes. Ahí veremos después la dinámica.
Vamos a ir como rotando, digamos, entre los compañeros. También si ustedes nos brindan la posibilidad de poder comunicarnos con otros parques uh-huh. y también conocer el trabajo, uh-huh. la realidad de otros parques, de otros compañeros que trabajan en el norte, en el sur, en el centro del país, uh-huh. y que bueno, también es un modo de acercar otros parques acá a la radio.
Bien. Bueno, y mirá, Sergio, que a vos que te decíamos que eras el embajador de Laguna Blanca,
recién la radio.
Lo dijiste, pero
ahora
antes...
Ahora no. Sí. Ahora no.
No, seguí siendo. Seguí siendo.
¿Cómo no? Hay que seguir siendo. Sí.
Todos somos, en esta materia, todos somos agentes de conservación.
Perfecto.
Entonces, en eso es como una... un título que nos damos a la hora de visitar el parque y de comunicar lo que tiene el parque.
No, falta conocer ya... los circuitos.
Sí. Sí. No, pero Garro, más que embajador, ya estaba pasando a Ocupa, más o menos.
Más o menos, sí.
En algún momento.
Más o menos, sí.
No, pero está pendiente.
Está planificado.
Están las caminatas.
Sí.
¿Recordás?
Sí.
Que las venimos amagando, postergando la de por el Día de los Humedales, que se suspendió. Uh-huh. Se postergó
por lo de la gripe aviar.
Por la gripe aviar y porque nuestros compañeros brigadistas habían tenido que hacer una intervención en los alerces. Entonces, uh-huh. por esas dos situaciones la postergamos para mayo. Uh-huh. Así que ya tenemos fecha.
¿Cuándo?
El 13 y el 27.
Bien.
Esas dos fechas. Vamos a organizar una serie de caminatas a la zona norte del parque, a lagunas... otro sector del ecosistema de lagunas.
¿Eran 9 o 12? Ahí esa puede ser una trivia, ¿eh? ¿Cuántas lagunas?
Puedo tirar el dato ahora y que la gente lo recuerde. Claro.
Porque ahora me parece que eran 12.
Por ahí mirando el mapa o el mapa satelital, hay cuántas lagunas. Bueno.
No digamos. No lo digamos. Después tiramos la trivia y bueno, verán.
Bueno.
¿Qué hacen ustedes? No, no les quiero, no quiero invadir ahí. Rubén, bueno, sí. Viene, tenemos más visitas en instantes nada más, así que bueno, les proponemos a ustedes, a la audiencia, ir a una pausa musical, escuchar algo de música y después volvemos con esta
Perfecto.
Columna.
Perfecto.
Siete minutos.
Bueno, y seguimos con la columna del Parque Nacional Laguna Blanca. Y bueno, se va agrandando esta mesa aquí en los estudios de Estación 17, porque, bueno, además de Guadalupe y de Rubén, se han sumado Julio Soto e Iván Roldán. Ellos son combatientes de incendios forestales. Justamente ayer fue su día. Julio, Iván, buenos días.
Buen día, Rubí.
Buen día, Romy, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, cuéntenos sobre este día y sobre la tarea que ustedes hacen, tan importante.
Sí, nosotros, se conmemora, Internacional el Día del Brigadista, por el hecho ocurrido hace unos años atrás. Y nada, básicamente no solamente los abocamos a incendios forestales, sino también a emergencias y, bueno, y comunicaciones. En verano sí los abocamos más a incendios por el tiempo, el tiempo de estación en verano, que es cuando se pone extremo lo que es toda la Patagonia. Y en invierno, si bien estamos más calmos acá, pero estamos en emergencia, digamos, igual, como se le dice, estamos cuapé, es un código que uh-huh. usamos nosotros, porque en el norte también se activa, digamos, el protocolo, digamos, de emergencia de incendios. Cuando es viceversa, digamos, cuando está claro. extremo acá en la cordillera, uh-huh. que sería en el sur, en el norte está medio bajo. Después cuando está bajo acá en el sur, en el norte está alto.
Bueno, menos mal que...
Tiene trabajo todo el año.
Sí.
Sí.
Sí, no solamente lo buscamos a incendios, sino que también a emergencias, todo, como uh-huh. repetí recién. Uh-huh. Dado que tenemos una ruta provincial que cruza sí. por el parque, la 46, asistimos también a accidentes de tránsito y también asistencia a pobladores en invierno. Uh-huh. Así que siempre estamos, digamos, colaborando con los pobladores, bueno... Y atento a las emergencias.
Uh-huh. Chicos, a ver cómo eligieron esta profesión, cómo se inclinaron, o si fue al revés. Muchas veces pasa que la profesión lo elige a uno porque hay algún familiar, algún conocido que también se dedicaba a eso. Contar su experiencia particular de cómo llegaron, ¿no?, a este puesto.
Claro, sí. Yo, básicamente, sí. Digamos, yo soy de Neuquén Capital. Uh-huh. Me crié en la orilla del río y, bueno, de Chacras. Y tengo un hermano que es, mi hermano mayor es guardafauna, y bueno, uh-huh. empecé a inclinar por ese lado, digamos, y bueno, primero haciendo cursos, digamos, capacitaciones en salvavidas, y bueno, me iba inclinando para ese lado, y después, bueno, con el tiempo me vine para acá, y bueno, tuve la oportunidad de hacer unas pasantías acá en el parque, si bien mi destino era, quería irme a Lanín,
sí.
Bueno, me tuve la suerte de quedarme acá, así que nada. Tuve, digamos, un mentor, digamos, que sería mi hermano, el mayor, uh-huh. digamos, que me hizo para esta profesión.
Bien. ¿Y en tu caso también viene de familia o no?
En mi caso también viene de familia.
Mirá.
Mi hermano también forma parte de los brigadistas. Uh-huh. Nada más que él se hace cargo de otro parque.
Sí.
Que es el Parque Nacional El Impenetrable, que queda allá en Chaco.
Uh-huh. Chaco.
¿Tu hermano es mayor?
Mi hermano es mayor.
Bien.
Y nada, cuando me mostró lo que ellos hacían en un incendio, a mí me motivó.
Mira.
Vi eso y dije, esto quiero. Y fui rindiendo, por ejemplo, acá en Entre Ríos, en el Parque Nacional. En el Parque Nacional El Palmar.
Sí.
Rendí ahí y desde ahí me destinaron para acá.
Bien, bien. Y chicos, en algún momento. ¿Se pierde el miedo, el temor después de la primera intervención? ¿O eso es algo que siempre está? ¿O incluso no, porque uno lo lleva adentro? El tema de, es mi profesión, es lo que quiero y es lo que amo. ¿Cómo lo manejan ustedes internamente?
Sí, más que nada, digamos, la primera vez siempre, digamos, estás como, digamos, con el miedo ese, digamos, que pase algo.
Sí.
Por los hechos que ya todos sabemos que han pasado. Después ya como que uno va, digamos, si bien con el cuidado siempre, digamos, atento, pero siempre, digamos, va con el miedo ese, digamos, que pasen las cosas. Así que sí, digamos, eso no se pierde, digamos.
Claro.
Es mentira no tener miedo, digamos,
claro.
ante una situación, digamos, claro. tan extrema.
Hay que estar alerta, sí, evidentemente. Sí, alerta, sí.
Hay riesgos siempre.
Sí. Sí, ¿Recuerdan esa primera intervención de cada uno?
Sí, yo sí, estuvimos ahí en, que fue en el 2012, 2013, ahí en verano,
uh-huh.
acá en Parque Nacional Lanín, ahí en la zona de Pilgüe, Ruca Charol, cuando se quemó todo ahí.
Ah, uh-huh. terrible, sí.
Ahí fue mi primera experiencia y fue, digamos, inmensa, así que...
Claro.
Por eso también, digamos, ahí sentí el miedo, obviamente, digamos, pero uno, si bien se acostumbra, digamos, va agarrando experiencia, pero siempre el miedo está, digamos,
seguro,
por el miedo que pasen las cosas.
Seguro. ¿En tu caso también? ¿Lo recordás, lo tenés latente?
Sí, sí. Mi primer incendio fue hace poco,
ajá.
En Ushuaia, en el Tolwyn, Estancia Santa Carmen. Fue mi primera intervención en un incendio forestal. Y la verdad que sí, el primer día llegás como aturdido, porque es diferente desde la práctica a lo que es. Y nada, pero siempre tenés que estar confiando en el que viene atrás tuyo.
Uh-huh.
Porque por más que no sea un amigo, es un compañero y siempre tenés que confiar en el que viene a tu espalda porque siempre va a ser él el que te va a salvar.
Uh-huh. Claro. Y uno anticipa ahí, che, mi primera intervención, dame una mano, guíame, ayúdame o no.
Sí, sí.
Sí,
sí.
Sí, en algunos casos sí.
Sí, claro. Siempre, digamos, cuando digamos, iniciamos esto, siempre tenemos un jefe cual llegamos y con gente capacitada, ya con experiencia.
Uh-huh.
De ahí uno va, digamos, aprendiendo y agarrando la experiencia, digamos. y confiando, digamos, claro. Como dice él, como dice el compañero, confiando en el compañero, porque ellos son los que, o uno mismo también, si le pasa algo al compañero, que uno está para, digamos, para ayudarle.
Perfecto.
¿Qué en ese momento, qué tienen que tener en cuenta? No llegar a un incendio forestal. Se evalúa el terreno, el tema de los vientos, la rotación, ¿no? Muchas veces nos hablan del fuego subterráneo, que por ahí no entendemos bien, ¿no? Cuando hablamos con los brigadistas, o esta diferencia, ¿no?, entre extinguido y controlado o apagado, ¿no?
Claro,
¿Qué pasa ahí en el momento igual, ¿no?, donde están ahí entre las llamas?
Sí, antes de entrar en un incendio siempre se evalúa, digamos, el terreno y el comportamiento del fuego. No es lo mismo que en una estepa, digamos, que en la cordillera, digamos, una pampa, digamos, que incluso acá en el Ihuecal, que se pone extremo siempre cuando se quema. Uh-huh. Ahí tuvimos también un hecho, digamos, que fue en el 2019.
¿Cuántas anécdotas que tienen?
Sí,
¿no?
Sí, seguro.
quedamos encerrados y solamente quedamos cuidando lo que sería el centro de visitantes, las casas ahí, porque el fuego nos encerró y bueno, el viento rotaba mucho. Y nada. Tenés que tener, digamos, antes de entrar en el incendio, siempre se evalúa, digamos, lo que es el clima, cómo viene, y después el terreno, digamos, y cómo va avanzando el incendio. Mm. Y después, bueno, tenés etapa, digamos, cuando se inicia, digamos, que se inicia descontrolado el fuego, después lo das por circunscripto, digamos, cuando lo cerrás, después o detenido contenido, después cuando ya se dice que no está controlado, cuando ya, digamos, está seguro que no se te va a volver a escapar para que no vuelva a descontrolar algo. Las otras etapas que son detenido contenido o circunscripto, esa sí, digamos, no es nada seguro porque se te puede escapar. Tiene que ser mucho para que diga que está controlado el incendio. Uh-huh. Ya extinguido, ya cuando...
Se apagó.
Sí,
ya no
sí,
está.
Porque si bien cuando hay llama todo, digamos... Cuando va quemando, después quedan las cenizas. Después tienes que hacer una guardia de ceniza y recorrer todo lo que quemó el incendio. Todo. Y generalmente lleva de un mes a tres meses. Es bastante complejo.
Claro. Iván, ¿qué has visto en los incendios que has dicho esto no lo vi nunca? O no sé, pienso por ahí en la fauna, en los animales.
Y sí, en lo que pasó en Ushuaia teníamos mucho de lo que era el fuego subterráneo que estabas nombrando. Uh-huh. El fuego subterráneo ahí era... Era impresionante porque al ser nivel cero del mar, las raíces de los árboles estaban todas casi a la superficie, ¿viste? Y las hojas fueron acumulándose en el bosque, que generaban como un metro de espesor, que vos ibas caminando sobre hojas.
¿Un metro de hojas?
Un metro de hojas, sí, por el bosque. Y el fuego lo que hace ahí es pasarte por abajo y si no... Y si no lo, con el pulaski, que es una herramienta manual, si no lo escarbas bien, el fuego se te puede pasar por abajo y vos estar viendo el fuego acá y de repente te va a salir allá y no te vas a dar cuenta.
Y pasó por abajo de tus pies.
Y pasó por abajo de tus pies.
Sí, ahí
¿Y así animales o cosas feas que decís, ay, esto la verdad que...
Sí, por ejemplo, ahí había mucho de lo que eran las ratitas, ¿viste? Y los castores también. Si bien son animales exóticos ahí, pero se veía cómo sufrían por el tema del fuego. Las ratitas se te pasaban al lado de los pies y una pena te daba, ¿viste? Los castores iban por al lado de las calles, en donde no había agua, queriendo escapar de lo que es el incendio. Y vos mirabas para atrás y era todo un descontrol de llamas, humo. Y... Bueno, ahí en Ushuaia lo que tuvimos también fue mucho peligro por el tema ese también de los árboles, de que las raíces eran muy superficiales, venía un fuego y lo que hacía era quemar un poquito y tumbarte árboles. En un comienzo estábamos con él y otra cuadrilla más, que recién habíamos llegado al lugar del incendio, y nos dijeron... Escuchamos solamente nos habían reunido a todos, escuchamos un guarda, y al darnos vuelta, y nosotros lo primero que hicimos fue correr, y al darnos vuelta se vino un árbol encima, donde aplastó todas las mochilas, todo que habíamos dejado ahí, se le rompieron las viandas a los chicos, no teníamos, todo un desastre fue, Pero decir que nadie salió herido ni nada.
Claro. Uy, perdón, sí, Julio, te interrumpí.
Estaba justo, iba a decir también el tema del fuego subterráneo. Ahí lo que se ve mucho en Ushuaia también, al haber, digamos, nivel cero, después tenés algunos machines, digamos, que se le dice al pasto, hay turbas. Las turbas son, es como el pasto acumulado así, que también pueden medir de 1 metro a 5 metros, que te metés y te hundís. Y por eso hay herramientas especiales también, que es para atacar ese tipo de fuego, digamos, cuando quema subterráneo.
Claro.
Y es la primera vez que, digamos, que también vi.
Claro, y eso que, ¿no? ¿Cómo influye el terreno? Vos que venís del Chaco, ¿no? Y de una zona muy diferente a la nuestra, de allá del litoral, o has estado ahí en el Palmar. Y llegar hasta Ushuaia, bueno, recorren, van por... ¿no? Estos recorridos y conocen, es conocer otros territorios y también, ¿no? Va en ustedes en adquirir enseguida, porque seguramente el brigadista local ya... Es como ustedes, hoy acá ya saben o más o menos conocen esta cuestión de cómo se puede dar el incendio en la estepa.
Claro.
Pero el hecho de que el brigadista vaya a otro lugar a ayudar también supone de ustedes un aprendizaje muy rápido del terreno o poder estar cancheros ahí con la...
Sí, nos pasó cuando en el 2020 fuimos a Calilegua, ahí a Jujuy, el límite con Bolivia. Nos mató el calor y la altura. Así que sí, hay que adaptarse, digamos... El tema del cambio de clima, digamos, es muy diferente.
Iván, ¿y vos algún lugar que te hayas dicho, este lugar me impactó o raro?
El lugar que me impactó fue en Ushuaia, por el tema del frío que hacía y cómo quemaba el incendio.
Claro.
Llegábamos al lugar a las 6:30 de la mañana, a la estancia Santa Doña Carmen, y llegar y ver todas las mangas y las motobombas todas congeladas y qué sé yo. Y ver, mirar para allá y todo el incendio quemándote. Y vos decías, pero si hace frío.
Claro.
Claro. Bueno, lo que deben haber visto esas pupilas.
Sí.
Claro.
Muy loco.
Lo que hace el incendio es generar su propio clima ahí. Una vez que empieza a quemar, el incendio genera sus vientos, su temperatura.
Ah, mira.
Y no es solamente de que... Lo que hace el viento de lo... que viene soplando de sur a norte, es ver hacia la dirección que va a tomar el fuego. Una vez que eso agarró, el incendio lo que hace es crear su propio clima ahí adentro y te puede... Hace lo que quiera, hace desastre.
Bueno, hay un montón de cosas para hablar con los chicos porque, bueno, tienen muchos conocimientos técnicos. Me imagino que cuando no hay incendios deben estar actualizándose, estudiando, también leyendo estas cosas. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo de la columna. Me parece que no podemos cerrar sin antes nombrar a todos los integrantes, porque me parece que en todo esto, además de los conocimientos y de la adaptación y todo eso, hay compañerismo, ¿no? Ayuda también, porque la sociedad siempre acerca o trata de saber que los brigadistas tengan agua o su comida, a pesar de la instancia de emergencia. Pero bueno, entre ustedes hay seguramente, ¿no?, mucho compañerismo. Así que bueno, mencionar a sus compañeros de esta brigada.
Sí. Queremos saludar a los chicos ahí que están, algunos están de Franco y otros entran más tarde. Así que Maricel Quilaqueo, Víctor Quilaqueo están de Franco.
Ahí, ayúdense.
Federico Salazar, Remigio Buenopay. Y el enano, le decimos nosotros.
Bueno.
Él va a saber qué es él.
Al Dani Calfinahuel.
Ahí está.
¿Y puedo decir algo más?
Sí.
Sí, no, también quería destacar, digamos, el tema, digamos, que venimos padeciendo los brigadistas de incendio sobre el tema de nuestro trabajo. Digamos, si bien muchos no saben más o menos cómo es nuestra situación... hacerle, digamos, saber a la gente el tema, la situación de los brigadistas por el, digamos, el sueldo, digamos, y después por la planta permanente, que primero ya estoy hace 12 años y sigo siendo contratado y por el Estado, más que nada, y digamos, por ahí hacerle llegar a la gente, digamos, la situación nuestra para un apoyo, digamos. Ya muchos años contratado y por ahí...
La estabilidad del pase a planta y la...
El sueldo, digamos, porque estamos muy, muy, muy bajo.
Bueno.
Quería destacar eso nomás.
está bien, obviamente, porque necesitan o tienen que tener su un sueldo como corresponde, y más también con lo que supone la exposición, ¿no? Al riesgo, sí, 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 en cada una de las salidas. Bueno, chicos, no sé si quedó algo más, algún saludo que haya quedado pendiente, y bueno, hacemos el cierre de la columna.
No, no, yo por mí nada, gracias por el espacio. No,
yo le mando un saludo a todos mis compañeros, y nada, ya se lo dije ayer, pero feliz día nuevamente.
Muy bien.
Perfecto.
Bueno, y celebraron bien también. Es
sí.
Está perfecto.
Ahí no apagaron el fuego, ahí lo prendieron.
Claro.
Claro.
Sí, bueno, estuvimos con en esta última parte de la columna con Julio Soto e Iván Roldán, son combatientes de incendios forestales, y bueno, antes con Guadalupe Riquelme y Rubén Frascoli del área de conservación y uso público del parque en esta columna de Solo Huellas. Bueno, Rubén, Guada, nos vemos.
Bueno, muchas gracias y... Todas las semanas les vamos a ocupar un espacio para compartir con la audiencia todos los quehaceres del parque.
Agradecidos por el espacio y bueno, espero que vaya creciendo esto, que vayamos sumando nuevas ideas. Estamos acá a disposición y más que nada este espacio es una forma de vincular el Parque Nacional, que muchas veces el zapallino no lo tiene en cuenta, que tiene un parque nacional al lado de su ciudad. Y es importantísimo ponerlo en valor.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y estaban escuchando Solo Huellas, esta columna del Parque Nacional Laguna Blanca.
Vas, venís.